escuchando.
Estás escuchando
Radio Almenara.
Radio Almenara.
La radio libre.
La radio libre.
La Ventilla
y esta radio.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
Bienvenido, querido oyente. Estás una semana más escuchando La Luciérnaga. En esta semana que hemos tenido movidita con, bueno, que nos han rescatado, cosas complicadas que pasan, tanto fútbol, tanto tenis, que estamos oyendo por ahí, unas jornadas fantásticas que han hecho señores de AFAEN 5, pues venimos a amenizarte, y señoras, venimos a amenizarte un poco la semana. Y pues vamos a empezar hoy con, bueno, distintas noticias. Nos va a hablar Ricardo de un taller de empleo, nos va a hablar también Isabel de la Feria del Libro, vamos a tener también la fábula, vamos a tener, bueno, distintos temas, ¿no? Y pues vamos a empezar con el tema del taller de empleo que nos va a comentar Ricardo.
Pues favorecen el empleo a discapacitados en Tetuán. 12 jóvenes participan en el nuevo curso del Centro de Educación para Adultos en Instituto para mejorar su formación y acceder al mercado laboral. Señora Mariana, con 31 años, está en condiciones de acceder al mundo laboral, es decir, que tiene un 60% de discapacidad y empieza a dificultades. O sea, que porque tenga un tanto por ciento de discapacidad, yo opino que no tiene que ver una cosa con la otra. Puede ser una discapacidad, pero se está preparado para cualquier trabajo. Uh-huh. Y no estoy de acuerdo en eso.
¿En qué no estás de acuerdo exactamente?
Que puede tener 65% de discapacidad en la del trabajo.
Normalmente sea porque accede a una prestación económica. Y entonces, pensión, y si se la quitan, si trabaja, se la quitan.
¿Qué va? No tienen por qué quitársela.
Sí, se la pueden quitar, le quitan una parte. Bueno, yo tengo un amigo que le ha pasado eso. Tiene un 67, creo que es. Y empezó a trabajar y entonces tiene que ir a una evaluación para que le vean la prestación y un rollo.
El Centro de Educación para Adultos en Tetuán. Los profesionales trabajan en eliminar las barreras en las que puedan tropezar los discapacitados a buscar empleo. 12 personas, entre ellas Mariana, participan en el programa CEPA y buscan mejorar la empleabilidad de discapacitados intelectuales. Se trata de una iniciativa de la Unión Europea de la Comunidad de Madrid, que aprende de técnicas administrativas básicas como coger llamadas de tiempo informática, entre ellas en otras tareas. Dice un un trapero, Julia Trapero, reportaje de Cepa.
Julia Trapero, que no un trapero, que es otra cosa. ¿Qué dice Julia? A ver.
Es que los chicos participan en el programa. Cuando aprenden una cultura pueden desarrollarla estupendamente, afirma una de sus profesoras. Empresas que apuestan por ellos. Con el programa se integrado, hay dos empresas que han presentado a alumnos a sus prácticas. Una de ellas es Avata y Sur, centro especial de empleo dedicado a la previsión de accidentes de tráfico. A través de la formación de Avata ayuda a accidentados presentes interacciones para formular la interacción laboral de personas con discapacidad en la calle Bravo Murillo. Allí Mariana realiza unas administrativas y gestión de archivos. La verdad es que no puede mucho interés y está muy atenta a todo, afirma Eva Fraile, y de toda la fundación. O sea que están preparando gente para trabajar en cosas que pueden ellos hacer, pero eso no significa que compren una prestación por una cosa y también trabajo por otra. No tienen por quitar nada ni una peseta.
Depende del número de horas que trabajen.
No, es igual, las horas es igual, trabajan por horas sin paz.
No, cuando uno cobra una pensión de esas puede trabajar hasta un número de horas, no da igual el número. No puedes cobrar un sueldo de 8 horas y, por ejemplo, una jornada y cobrar esa pensión. Eso se revisa. De todas maneras, lo que están haciendo es un taller de empleo. Eso no quiere decir que tengan ya un empleo.
No.
Es un
taller. Entonces, una cosa muy importante de estos talleres es no solo dar las habilidades para buscar un trabajo, para mantenerlo, para manejar las tensiones que puedan surgir en un trabajo, sino también el hecho de ponerse en contacto con empresas que apuesten por ello y que den puestos de trabajo. Porque si te doy un taller de empleo y luego no hay
ya,
empleo...
Ya, que se quede
pues
en sí mismo,
bien.
No.
Grandes empresas aún tienen prejuicios. La opinión de Eva para ofrecer el empleo a discapacitados. Lo que hacen es adoptar medidas alternativas a través de una fundación. Realizan un donativo para así no cortar de los discapacitados, según la directora de la Fundación Ava. Casos como el de Mariana deben servir de ejemplo para encontrar quiénes son luchadores en la vida, y eso refleja a sus trabajos, concluye Eva Fraile.
De todas maneras, hay un problema de base, que es que hay una ley que dice que las empresas tienen que emplear, no sé si era un 1 o un 3% de personas con discapacidad, y que están obligadas a ello.
El
3%. Pero el problema es qué pasa luego con esa ley. Esa ley, en muchos casos, no se aplica. Entonces, las empresas se saltan esta ley, y el problema es que como no hay personal empleado en ir a las empresas a ver si de verdad se están cumpliendo, pues muchísima gente se lo saltan. Pero es que encima, si se lo saltan y va alguien y les pilla, la multa es una multa que a una pequeña empresa de 10 personas sí que le puede parecer algo importante, pero a una empresa grande ni se entera. Entonces, claro, bueno, pues si ponen una ley, habría que mirar que de verdad se cumpla, y que a veces las empresas hacen otra triquiñuela, por ejemplo, para saltarse esto. Que dicen, vale, si yo estoy obligado a ocupar un 3%, vale. Bueno, realmente estoy obligado a ofertar un 3% de empleos de este tipo. Entonces dice, vale, perfil de la persona que busco. Busco una persona experta en física nuclear que hable 6 idiomas, que sea experto en 15 programas informáticos distintos.
Eso es imposible.
Y que tal, ¿no? Entonces luego cogen y dicen, ah, no, si yo oferté el empleo, pero es que no había nadie que reuniera las características. Entonces creo que habría que vigilar bien el...
Echa la ley, echa la trampa, ¿no?
Y luego yo he participado durante 2 años en la Asociación Candelita en un taller de orientación laboral. Y una pregunta que nos haría siempre es, cuando vas a una entrevista, cuando vas con un tema de un problema mental, ¿qué haces? ¿Lo dices o no lo dices? Porque si no vas derivado de un centro especial de empleo, que ya consta que vas con el tema de discapacidad, pon que vas, que tú eres capaz, vamos, que de hacer el trabajo normalmente y no tienes por qué ir por un tema derivado a un trabajo de estos con protección o a un trabajo normal, ¿no? Entonces, ¿ahí qué haces? Eso es lo que pensáis. ¿Se debe decir? ¿No se debe decir? Yo porque a uno, a una persona en silla de ruedas, a un síndrome de Down, a una gente así, es evidente que tienes una discapacidad, pero una persona como nosotros que no es una cosa evidente. Quiero decir, cada uno, pues cuando nos estamos mal, pero no tiene por qué saber nadie, ¿no?
Yo he estado en el INE esta mañana y me han dicho que tengo que esperar, claro. Que si no estás formada y eso, pues tienes... Aunque hemos llamado a un teléfono de un trabajo, bueno, no sé si decirlo, pero se ha suplantado. ¿Ya? Se ha suplantado ella para... Se ha hecho pasar por mí.
¿Cómo?
No confieses, Isabel, público.
Bueno, se ha hecho pasar. Oyendo, no me lo estoy oyendo, pero se ha informado.
Bueno, que ha llamado para informarse en tu
sí,
nombre, ¿no?
Sí.
Eso no está mal.
Ya.
No es nada delictivo, es información y punto, ¿no? La información debe ser libre, claro que sí. Más cositas.
Respecto a esto que comentas, Mike, claro, hay como un poco dos...
¿Qué? ¡No me tires del cable!
A ver, paz en el estudio, por favor.
Hay como dos cosas, ¿no? Por una parte, normalmente no se dice la discapacidad que se tiene y, bueno, pues muchas veces se comenta que habría que salir del armario de la salud mental y todo este tipo de cosas que se dicen. Pero claro, por otra parte, si la persona que me está entrevistando o la empresa que me está entrevistando sé que va a tener prejuicios y que el hecho de que yo comente esto va a ir en mi contra, pues por otra parte también entiendo que mucha gente no comente esto. Y también decir que uno no está obligado a decir qué tipo de discapacidad tiene. Cuando uno lleva un certificado de discapacidad a un trabajo, no tiene por qué decirlo. Y a veces lo preguntan las empresas. Y a veces indagan y bueno, hacen cosillas como para que la gente lo diga, que la gente sepa que no tiene ninguna obligación. Y que además la empresa no te puede obligar a decir en qué consiste la discapacidad que consta en tu certificado.
Porque a lo mejor lo dices, es que ya ni siquiera, o sea, ni siquiera ya te hacen una prueba ni nada, ¿sabes? Ya directamente dicen, pues, lo sentimos mucho, pero no. Bueno.
Con esto, como con una enfermedad. Yo si tuviese algún tipo de enfermedad, pues, sinceramente, probablemente no lo diría en el trabajo, porque digo, si van a pensar que a ver si voy a estar de baja o que no sé qué, qué tal, y no me van a emplear.
Sí, hay en algunos sitios que, quitándole un poco hierro al asunto, que ni siquiera se debería decir si estás embarazada, en caso de mujer. O sea, que realmente, porque ha habido casos también de personas, de mujeres que han sido despedidas, ¿no? Una vez llegar el embarazo o evidentemente no contratadas por estar embarazadas. O sea, que es lo
¿y
que
si te lo preguntan? Porque a mí una vez fui para un trabajo de auxiliar de una escuela infantil y me preguntó eso, si tenía planes, qué situación de pareja tenía y como digo, ¿qué?
Pues es que eso es...
¿Te vas a quedar embarazada? No,
pero...
Es que eso lo que dice, es que eso no lo que dice Nacho, no hay ninguna obligación de revelar ese tipo de cosas personales. Lo que pasa es que las empresas al final, en la práctica real, hacen lo que le da la gana, hablando en plata, ¿no? La mayoría, evidentemente, ¿no? Con lo cual, pues, o reclamamos unas empresas, unos directivos responsables con este tipo de cosas que estamos comentando, o los ciudadanos, al final, quien nos tiene que dar de comer es la empresa, o mayoritariamente las empresas, ¿no? Hay otras vías, pero bueno. Entonces,
o sea, que todo el mundo ha tenido ya dos niños y tiene un problema de fertilidad que no se puede quedar embarazada nunca más hasta el mes que viene, cuando...
Por ejemplo. Bueno, pues seguimos con más temas, si os parece. Ponemos un poquito de música aquí, por ejemplo... Franco Battiato, Centro de Gravidad Permanente, ¿no? Pone aquí.
Recomiendo ver el vídeo que está muy muy curioso.
Pues nada.
Es de narizotas, ¿no?
Escuchamos al cantante
Maricapas.
Italiano.
Di carta, di riso e canna di bambù. Mm-hmm. jet punk inglese, neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di un cerco.
Balance de la Feria del Libro. La Feria del Libro de Madrid no ha podido quedarse al margen de la crisis y muchos libreros y editores han visto descender sus ventas entre el 10% y el 20%. En esta 61 edición, en Planeta tienen muy claro que esta edición no ha sido buena y Salamandra y Anagrama cifran un 10% la disminución de las ventas, otro 20% de descenso sufrido por la cadena Bis.
Pips.
¿Algo más?
No, de momento nada más. Es que, bueno, fue así.
Pues en San Jordi, en Barcelona, cuando estuve, pasó igual. Lo que pasa es que los medios dijeron que había sido un éxito y no, vamos, que vendieron mucho menos. O sea, yo no entiendo también por qué no lo dicen a las claras. Que no, que los libros son caros, o sea, que hay que tener dinero.
Ah, May, ¿cuándo tienes otra vez lo de la Feria del Libro?
¿Otra vez? No, tengo una presentación el miércoles.
Este.
En San Boi de Llobregat, en una perfecto biblioteca.
Solo,
a las 7 de la tarde.
¿Te pagan el viaje eso?
Sí. Sí, la editorial lo paga, claro. Y luego nos invitan a comer y todo, o sea que muy bien.
Ah, venga, tengo yo también.
Pues nada, sería proponerlo.
Hombre, ¿de qué no vas a escribir, Ricardo? ¿Eh? ¿De qué no vas a escribir el libro?
Yo, de aquí, del otro, no sé qué, no sé cuánto.
Muy bien.
Y el cuento de nunca eso acabar.
¿Os habéis pasado alguno por la Feria del Libro de Madrid estos días o...? Nada, ¿no?
¿No?
Yo me pasé el otro día, la verdad, el viernes, ¿verdad? Ya casi cerrando, y lo que sí que me sorprendió mucho fue que vi a muchos niños y jóvenes por ahí. No sé si es que los mandan seguramente, ¿no? De los institutos, o les dan un poco información para que vayan. No vi a profesores, o sea, iban como muy a su bola, pero me llamó la atención bastante, ¿no? Y muchos muy interesados ahí viendo, ¿no? Evidentemente novela juvenil y cosas así, pero sí que es lo que más me llamó la atención. Luego sí que es verdad que los datos que daba Isabel sobre las ventas, pues yo me acerqué a un par de tiendas y compré un par de libros y los dos pues me dijeron que no, que peor que el año pasado y que las ventas para abajo. Pero bueno, no sé si pensáis que cuál es el problema en tu caso, May, que has tenido un poco más de relación con el mundo de la literatura. ¿Son los precios? ¿Son la competencia?
Son las dos cosas. Los precios, que siempre los libros son caros, los libros nuevos. Y luego el que la gente tiene menos dinero y eso es un extra, o sea, un poco lujo. Los libros son un tema de ocio, pero que ojalá fuera algo necesario, pero es algo optativo, ¿no? No es algo para comer.
Sí, eso está claro, ¿no? Pero la verdad es que no sé, a mí sinceramente 18, 20 euros, 25 por un libro, creo que el mercado ahí se tendría que ajustar también un poquito, ¿no? Creo que no están sabiendo bien, pero igual pasa con los discos, ¿eh? Pero bueno, los discos es otra historia porque el tema de la piratería, pero no, creo que no están siendo demasiado inteligentes en el mundo editorial de bajar los precios, ¿no? En algún momento, no lo sé. Pregunto.
Hombre, yo
desde la ignorancia absoluta.
Lo que conozco del mundo editorial hasta ahora es complicado hacer lo que tú dices. Eso quisieran. Pero es un proceso muy costoso para uh-huh. la editorial, sobre todo las editoriales pequeñas. Y entonces O sea, hay que amortizar, ¿sabes? Y además es que diferencia muy bien también entre libros que son como más tipo bestseller o novelas que llegan a todo el mundo, eso, que ponen precios un poco más baratos, a libros que ya son más especializados o más específicos y que entonces le están dando más peso también al autor y al propio contenido del libro. Entonces esos precios a mí también me parece mucho, ¿sabes? Yo cuando me dijo el editor, que primero me preguntó cuando acabé el libro, me dijo, ¿tú qué precio pondrías? Y dije, pues no sé, 8 o 10 euros. Y dijo, pues no, va a valer 20. Y digo, ¿cómo? Y digo, ¿pero 20? Y dice, sí, 20, porque el libro no vale. El libro, lo que vale, si es un libro que va a ayudar a gente, que nosotros creemos que va a ayudar, tiene que pagarlo, o sea, tienen que pagar el que sirva, que ese libro valga para la gente. Eso es lo que me dijo. Y yo dije, bueno, me parece carísimo, yo no me lo compraría.
A mí lo que me parece es que a lo mejor deberían aprovechar un poco más las, ya que hay estas opciones, no sé si editoriales más pequeñas, pero en general de las nuevas tecnologías, ¿no? Que ahora empiezan con los e-books, con todas estas cosas que te puedes descargar el libro, que potencialmente puede llegar a más gente. Y a lo mejor si rebajasen los precios ahí bastante, pues creo que llegarían a mucha más gente. Pero realmente yo lo miré y te cuestan un poquito menos. Pero creo, un poquito final, menos, nada más.
Al
¿no?
final iba a dar lo mismo. Iban a subir igual.
Así en San Jordi bajaban 2 euros cada libro.
Comprado en formato electrónico, ¿no?
No, en lo que es en allí mismo en el stand. Ah, bueno. Estábamos, en mi libro valía 18 euros en vez de 20.
Isabel quiere decir algo.
Decir en la ANA que serán más baratos en la ANA de Callao, pero será un 10%.
Claro,
5.
Como a ANA le sale gratis la bebida.
Bueno, creo que lo que tendrán que hacer es sacar más libros de tapa fina, ¿no? Que siempre estaban los libros de pastas de gordos.
La edición de bolsillo, o la edición de bolsillo, que siempre es la mitad de precio, ¿no? Y bueno, que lo ha dicho Nacho, el tema de los libros electrónicos, ¿cómo lo veis? Isabel, tú que has sacado así un poco el tema. ¿Tú te imaginas, a ti te resultaría cómodo, te resulta leer un libro en una pantalla? ¿No lo has probado, no lo has visto?
No, lo he visto en el metro, pero no lo he probado, que como son caros, pues no me lo he permitido. Pero, ¿cómo se llama? Se llama...
E-books, ¿no?
Y post no son, el post es otra cosa.
Es
¿no?
otra cosa, e-books son.
Sí, e-books.
Pero no te...
Pues no me parecería mal, pero claro, no sé si se cansará más la vista como un ordenador y todo eso, pero...
Teóricamente dicen que no, yo soy aquí un poquito antiguo en este sentido y a mí es que aún me resisto a... Yo le veo la utilidad absoluta, pero me resisto personalmente a leer libros en pantalla.
Nosotros que no hemos hablado antiguo. Hoy en el centro de día ha salido el tema. Como tenemos actualidad por la mañana y comentamos noticias.
A mí me gusta el hecho de tener el libro físicamente en las manos, pero después de haber tenido muchas dudas con eso, luego he visto gente que tiene un ebook de estos y la verdad es que está conseguidísimo.
Sí, sí.
No
sí.
tiene nada de brillo, no te molesta los ojos, te puedes descargar todos los libros que tengan más de 300 años
no
que ya no
papel.
Tienen derechos.
Hemos dicho hoy que no gastamos papel.
Y no gastas papel, o sea, yo creo que sí que tiene... Y además es que no deja de ser el libro, o sea, quiere decir, lo estás leyendo ahí, no es una pantalla de ordenador que te duela los ojos, ¿no?
Sí, 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 tenéis toda la razón, pero yo me resisto, yo voy a seguir con mis libros de momento, a no ser que alguien me regale un ebook. O sea, yo por mi propia disposición no me lo voy a comprar. Y si hay alguien que me quiera regalar algo y me está escuchando, pues que ahí ya le pasaré la lista.
Oye,
pero
mismo,
es empecinamiento personal.
Y si te lo regalan y estás tan empecinado, que no, que me lo puedes dar a mí.
Vale, venga.
A mí me pasa igual, a mí me gusta el tacto del libro en sí mismo y pasar las hojas, igual que el periódico, no sé, es el... Y además un libro, por ejemplo, si te lo compras nuevo, eres tú quien empieza esa historia y ya lo haces parte tuyo. No sé, de alguna manera, yo lo siento así, porque yo leo claro. todos los días libros y además siempre me los llevo, o me vienen en la bolsa, o los llevo en la mano, y estoy en el metro, en cualquier sitio tengo un libro. Para mí es como un compañero o una compañera, es así. Y un ebook yo lo he visto en el metro y no... Y digo, aparte que siempre pienso, vamos, que perdería más miopía de la que tengo ya, porque es que es tan pequeño, digo, yo no puedo leer así.
Lo puedes poner más grande, ¿eh? Yo lo siento, pero es esa
no puedo poner más
Nacho
grande,
tiene acciones
no,
en
no
los
gusta.
E-books.
No, yo no, y no tengo e-book, además, y me gusta ya, más el libro, pero por ejemplo yo veo
sí, no, es verdad que
yo en mi casa, si quiero meter todos los libros que me gustaría
no, claro,
tener,
sí,
no me caben.
Sí, útil,
que,
sí, útil,
embargo,
sí.
Te caben ahí tropecientos.
Útil es, pero que yo no me... A mí no me siento yo identificada con eso. O sea, yo lo respeto, pero no sé si a lo mejor algún día se acaban todos los libros, no queda más narices, pues me quedaré ahí, pero si me dan opción... de tener joder. Libros físicos, yo voy a tener libros físicos.
Que no se acaben los libros,
no,
por favor.
Dios, sería una pena.
Bueno, pues seguimos en la alucinado con más cosas de Killers. Read My Mind, fíjate qué curioso. Lee mi mente. Vamos a escuchar a este grupo. Lo estás pegando mucho, ¿no? Este grupo de Killers ahí entre el pop rock. Pues vamos.
On the corner of Main Street, just trying to keep it in line. You say you wanna move on, and you say I'm falling behind. Can you read my mind? Can you read my mind? I never really get.
De menores sirviendo alcohol. 217 personas que se hallaban en el interior del estado celebraron una fiesta de graduación de un centro de bachillerato de Algete. Los vecinos por presencia de menores de vía pública consumiendo alcohol ante un bar en el número 50 de la calle de Canillas provocó en la gente del distrito de San Martín. Se personaron en el local. Una vez allí comprobaron cómo varios jóvenes que se encontraban en la puerta se introducían corriendo al interior del mismo ante la llegada de la patrulla. Sacan multa al bar por dar de beber a menores. Y me parece muy bien que le multen.
Sí, a mí también.
¿Y por qué beben los niños?
¿Y por qué beben los mayores?
¿Y yo qué sé? Y yo soy astemia.
¿Y yo?
Por adicción.
Pues que alguien responde a la pregunta. ¿Por qué se bebe?
Yo creo que es el ansiolítico. político más utilizado de toda España.
No, se bebe porque es una droga cultural completamente asumida por la sociedad, no, yo no creo que no solo española, sino mundial, y encima legal, con lo cual el acceso es mucho más fácil. No sé, evidentemente esto como todo, o sea, eso está ahí, no, el no creo que haya que eliminarlo, pero hay que saber...
Pues una vez allí comprobaron cómo varios jóvenes se encontraban en la puerta introduciendo y comiendo el interior del mismo antes de la llegada de la patrulla. En ese momento procedió la inspección del local, dificultada por el numeroso público interior. En una situación excepcional, los agentes desalojaron un bar como medida de seguridad preventiva ante los posibles incidentes. El desalojo se realizó de una manera ordenada y con absoluta tranquilidad por parte del público, al que previamente se habían introducido por megáfonos. El acuerdo llevado a cabo contra el desalojo reveló la presencia de 260 personas de 52 menores de edad. Todas se encontraban celebrando una fiesta de graduación en un centro de bachillerato de Algete, por lo que se había ningún representante de la propiedad del establecimiento.
Yo creo que el problema no es el hecho de beber en sí mismo, o sea, beber es un acto social en cierta manera en nuestro país, y yo creo que con moderación, con moderación, que no tiene ningún problema. De hecho, yo, una experiencia curiosa que he tenido es en un intercambio que vengan estudiantes americanos que tienen prohibido beber hasta los 21 años, y uno diría, bueno, pues entonces no beberán y todo fantástico, se lo han prohibido. Al contrario, los americanos creo que se agarraron una cogorza de espanto porque no sabían cómo se hacía eso normal. Se pusieron a beber y se agarraron una melopea malísima. Entonces, yo creo que como todo también es enseñar, ¿no? A aprender a hacer algo de una manera moderada y disfrutándola. O sea, yo por ejemplo, que un menor que se beba un vasito de vino, que lo pruebe, que sepa cómo sabe, no sé qué tal, pues no me parece una cosa horrible. Que le pongas ahí a agarrarse una castaña pilonga tremenda, pues no es plan, evidentemente, pero que también tendrá que saber cómo relacionarse con ese hecho que existe ahí, ¿no? Y si se puede tomar algo tranquilamente con sus padres.
Sí, pero hay casos que ponen aquí. Tres menores se bebieron alcohol. La barrera estaba atendida por tres menores que despachaban alcohol y un cuarto, también entrepreneur que ejercía de disc jockey. Al parecer, la dueña del local les había cobrado el 25% de euros por persona. Además, el desalojo se ejercía en actividad de bar especial, pero al no estar el propietario no se puede acreditar la actividad autorizada. Y la intervención finalizó en la realización de acta e inspección. El exceso de aforo considera como alta muy grave de la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas. O sea, que encima de los cachados los críos, se viene ese alcohol y lo dan a los demás el alcohol. Pero lo que quieres es una cosa. Si la edad está en 18, ¿o tú crees que una persona con 17 años no hace saber lo que se lleva con un chico con 18?
No he entendido la
pregunta. Un chaval con 17 años...
Sí.
¿Sabe lo mismo que hace el alcohol con un chaval de 18?
Hombre, cuando se pone tope siempre es difícil dónde poner el tope, porque si lo pones en 17, y uno de 17, y uno de 16, y 364 días, puede ser un poco complicado diferenciar dónde, ¿no?
Yo creo que se aprovechan, en este caso se han aprovechado de los menores, para tener ahí una actividad especial, como ellos dicen, y sacarles el dinero. Pues si no hubiera una ley que lo prohibiera, no se aprovecharían de ellos, ¿no? Ellos podrían beber donde fuera.
Un 25% de las cobras del bar.
Claro, son los adultos ahí los que están. O sea, realmente los culpables ahí son más los adultos que los chavales, yo creo.
No, los culpables son todos. Si los chavales saben que no pueden beber, y si van a ser ellos el alcohol, pues voy al cachondeo.
Claro, pero si encuentran un espacio donde hacerlo, los dejan.
¿También venden a menor de 18? No.
¿El qué?
En los bares estos, o sea, los comercios estos de chinos.
Pues normalmente no, y aunque se salte la ley, sí. Igual que los comercios españoles o los comercios que lleve un americano, ¿no?
Sí, echa la ley, echa la trampa, está clarísimo. me comentaba el otro día un el dueño de un bar en ahí en Malasaña que últimamente la policía local está poniendo muchísimas más multas que hace unos años, ¿no? Pues evidentemente supongo que enfocado también al tema de la crisis, que aquí recaudar siempre está bien, las cosas como son, y me comentaba que ahora, sobre todo en Madrid, aparte hemos comentado el tema de los menores, pero lo que tienen muchísimo miedo los bares es a que saque la gente las bebidas a la calle. O sea, aunque se vaya del bar, ¿no? O sea, tú tienes un tercio de cerveza y has acabado y dices, ah, pues me voy a otro bar y de camino me lo acabo. Pues eso no te dejan hacerlo porque la policía se fija y te puede multar por eso, ¿no? Entonces, fenomenal, ¿no? Que multen en este caso también, pero bueno, que multen, que las leyes también a veces que son restrictivas de más, ¿no? O sea, que esto es...
De hecho, a veces tienen un problema, que es que como ahora no se puede fumar en los bares,
claro,
la gente sale fuera a echarse el cigarrito.
Claro. Entonces, hay también, quien, claro,
pues está tomando su cervecita, pues se va fuera a fumarse el cigarro, pues se sale con su cervecita que se la está tomando.
Sí.
Entonces, si en ese momento te vienen, pues le pueden poner la multa...
No te multan por el cigarro, pero te multan por...
A la persona.
Vamos, te multan al revés.
Y al bar, ¿no? Y por bueno, pues que a veces habrá que ser un poco comedidos, ¿no? Que haya...
Pues sí. Seguimos con más cosas, ¿no? Que pasa el tiempo y no sé si nos quedan aún varios temas que comentar. Así que vamos corriendo con... Tonchu, por ejemplo. Riz, que... Bueno, hace tiempo que no escuchaba esta canción. Vamos a escucharla un poquito.
Qué aburrida esta tarde, tan gris, no apetece salir, llueve ahí fuera. El verano pasó como un rayo de luz montado en bicicleta. Hoy no hay nada que hacer, que escuchar ni que ver, una tarde cualquiera. El otoño llegó con su alfombra marrón tendida en las aceras. Y el teléfono suena por fin, dos amigos y un plan para mí, y además una amiga que quiere también venir. Una partida de risco, un trivial, un parchís, conquistar en tu país, montones de preguntas sobre ti, mezclar tus fichas con las mías, bajo la mesa, tramposas tus caricias. Una partida de risco, un trivial, un parchís, montones de preguntas sobre ti, mezclar tus fichas con las mías, bajo la mesa, tramposas tus caricias. Tarde tan gris se llenó de color, nos hicimos amigos y el invierno pasamos pidiendo objetivo, estrategia, respuesta y quesitos. Después llegaron las citas, los parques, los cines, quedar como amigos. Y en primavera lancé mis dados, salieron seis y nos besamos. Y ahora en tardes así nos juntamos los cuatro, llamamos amigos recién separados, y en un periquete les vemos casados. Una partida de risco, un trivial, un parchís, conquistar en tu país, montones de preguntas sobre ti, mezclar tus fichas con las mías, bajo la mesa, tramposas tus caricias. Una partida de risco, un trivial, un parchís, montones de preguntas sobre ti, mezclar tus fichas con las mías, bajo la mesa, tramposas tus caricias.
La mujer invisible.
Eso, la mujer invisible.
Hola, soy Mai. Que bueno, quería comentar, sí, no sé si habréis ido a escucharnos el día de las jornadas de Fine 5, el último día estuvimos,
yo no
aparte
pude.
De nosotros, no, Microfonita tampoco pudo, pero bueno, también estuvo Juan Luis, y estuvo Carmen Sanza, estuvo, ¿quién más? Ricardo, hombre, he dicho los que estamos aquí, Ricardo, estuvo Maribel... Y Joaquín, que está en Estados Unidos, estuvo en una fotografía, o sea que...
Y en el texto que nos mandó.
Y en el texto sobre prevención del suicidio. Así que, bueno, yo quiero dar mi opinión personal de cómo me sentí en relación a... No solo a lo que hablamos, sino cómo estábamos allí compartiendo un espacio con mucha gente. Y no lo sentí como otras veces, porque yo iba a las jornadas... Y también el año pasado también estuve en la mesa de afectados, entre comillas. No sé de qué estamos afectados, pero bueno. ¿De qué estamos afectados?
Que sepa de nada.
No, de nada, ¿no? Pues nada, pues habrá que decir a estos de las jornadas que los que hacen los folletos informativos que pongan otra cosa.
No seréis infectados de esos, no sé. Como los de la película esta.
Infectados.
No sé cuántos días después.
Zombies o...
Los afectados son los usuarios. Que estamos participando en muchas cosas, que hay un enfermo mental, pero en enfermo mental no tenemos nada. Tenemos problemas de salud mental, pero no enfermos.
Vale, pues mira, algo que hemos avanzado, ¿no?, del año pasado
sí,
a este.
Sí, sí, hemos avanzado.
Bueno, el año pasado hablábamos de, ya no hablábamos de enfermedades mentales, pero sí hablábamos de trastornos mentales, bueno, algunos sí que decían yo soy un enfermo y cosas así. Y el mayor avance es que ya consideramos que lo que tenemos son problemas a nivel mental, problemas mentales. ¿Y eso qué hace? Que pues que se cree una complicidad también con el público que estaba allí, porque claro, nos estaban escuchando hablar como podían estar hablando ellos y no nos estaban poniendo ahí ninguna etiqueta, ya que nosotros mismos no nos estábamos etiquetando. Entonces eso es un cambio, yo creo, una visión de lo que es la salud mental que tendría que ir a más. Esto es un pequeño encuentro que hubo ahí, pero tendría que repetirse en todo lo cotidiano, en todo lo que nosotros participamos, en lo que estamos, con nuestras familias, con nuestros amigos y con cualquiera que comparta un espacio con nosotros. El que ya esas etiquetas, pues que se queden atrás como, no sé, como algo antiguo que ya no vale. Y esa es la sensación que tuve todo el rato. Y luego lo que me pareció más bonito fue el ver a Ricardo, el ver a Juan Luis, el ver a Maribel... El ver a Nacho, el veros a todos realmente ahí, quiero decir, muy presentes todo el tiempo, muy cada uno hablando de lo que tenía que hablar y a la vez partícipe de todo lo de los demás y disfrutando también de ese momento. Entonces, yo aquí en la radio disfruto mucho, pero claro, yo también los conozco desde hace poco tiempo y muchas veces me he sentido mal pues cuando vosotros mismos os poníais esas etiquetas o os poníais en plan enfermo, en plan víctima, y yo no podía ponerme a discutir, ¿no? Y esta vez os he visto igual a mí, entonces es la primera vez que os he visto igual a mí y eso me ha hecho sentirme muy feliz y espero que sigamos así, ya que todos somos iguales y ninguno estamos enfermos. No sé si queréis comentar algo.
Bueno, enfermo entre comillas y problemas con un problema mental entre comillas también. Pues hay psiquiatras y hay gente que con carreras todavía no llaman enfermos. Yo creo que somos trastornados un poco y no del todo.
Hombre, trastornados está clarísimo. Estamos trastornadísimos.
Sí, sí, por eso hablamos tan mal.
Estamos trastornados, pero de pies a cabeza, ¿no?
No, es gente que todavía lo ve así.
Vale, pues nada, ¿no? Tú tranqui, tú velo como lo veas. Está muy bien, oye, ya no te llamas enfermo, eso ya es mucho. Eso sí es mucho, ¿eh?
Yo lo que veo es que el ritmo de Madrid... A veces me satura un poco, muy estresante, no sé. Va la gente corriendo a todos los sitios y eso me choca un poco, pero claro, es una ciudad. Y claro, si no tienes coche, te tienes que mover en metro, en autobús. Pues claro, a veces hablas con la gente y te desahogas un poco, porque yo he hablado hoy con un señor que me ha preguntado por el autobús que no venía y dice que está reforzando las líneas y ya ven una chica. Y le he dicho yo, pues yo me quiero sacar carnet, dice, pues yo lo estoy sacando, dice, pero claro, dice, soy muy nerviosa y freno mucho en el práctico, y el teórico lo he sacado, pero claro, y hemos cambiado impresiones, pero a mi madre no le gusta, bueno, es que ahora se mete la pata,
Bueno, aquí hay un ejemplo claro de que Maribel ha avanzado muchísimo, de cómo era antes, que decía sí, no, tal vez, a lo mejor, y ahora ya pues tiene sus propias palabras y su manera de expresarse. A veces es muy divertida y yo me parto de risa con esta mujer. Sobre todo cuando se le vuela el papel de las magdalenas, ahí especialmente.
A mí me gustó mucho, sobre todo, que yo el avance más grande que veo... Yo el año pasado no estuve en las jornadas porque estaba malo, entonces tampoco puedo valorar. Que todo el mundo me decía, con respecto al otro año, digo, pues yo no lo sé porque...
Sí, pero el avance no fue en relación
mandé un texto, sí, igual que Joaquín.
Ya me acuerdo, sí.
Hice lo mismo, ¿no? Pero pues lo que sí que veo es que la gente va aprovechando los espacios que se van abriendo, ¿no? Llevo 5 años trabajando en la asociación y se van viendo cosas. Y se va viendo que la gente se va atreviendo a hablar poco a poco. Tampoco hay que decir que esto sea lo más común que tenemos. Y que cuando se abren esos espacios, pues se empiezan a aprovechar. Y que está empezando a haber una cierta sensibilidad de algunos sectores a estos temas, ¿no? A escucharlo, pues que vaya la gente a venir a ver qué es lo que dicen las personas que pasan por los procesos de los que se están hablando muchas veces ellos mismos en primera persona, ¿no? Y me parece que es muy importante que se empiece a meter la visión de, bueno, yo digo, del usuario dentro de la salud mental, pero también a nivel, bueno, a nivel técnico están los profesionales, a nivel tal, pero hasta a nivel técnico se necesita incorporar, o sea, los profesionales necesitan tener una retroalimentación de cómo están haciendo su trabajo, las asociaciones necesitan tener una retroalimentación. Entonces me parece que una torpeza que se ha hecho antes es contar solo con una de las visiones. Igual que me parecería una equivocación quedarse solo con la visión del usuario. O me parecería una equivocación quedarse solo con la del familiar o solo con la del profesional. Pero me parece que mientras no estén integradas las tres, pues la silla se queda ahí un poco coja, ¿no?
Bueno, yo te voy a dar un poco de retroalimentación de esa que dices, biofeedback o estas cosas, psicológicamente hablando. Hemos hablado de nosotros y de nosotras y nuestro proceso, pero yo también te conozco lo mismo que a ellos. Y desde luego, lo que tengo que decir, Nacho, es que realmente eres un ejemplo debería ser un ejemplo para seguir por el resto de profesionales, porque te has ido al principio, tienes un papel más de dirigir, más de organizar, pero poco a poco tú mismo, entre todos nos hemos ido integrado y tú no, tú nunca has tenido, no sé, la cosa de decir, no, yo tengo que estar aquí, yo soy el que dirijo, yo soy el de la asociación, yo soy el que... sino que ha respetado ese clima que se ha ido creando entre todos, que yo creo que además en un programa de radio es fundamental, porque en un programa de radio, por mucho que haya técnico, haya locutor, que haya los que estén invitados, cualquiera que esté ahí tendría que tener el mismo peso y el mismo aporte, ¿no? Todos teníamos que estar igual. Entonces, en relación a tú eres psicólogo, es una profesión, vale, más técnica, pero sí que desde luego me has roto los esquemas de lo que yo pensaba que era la psicología, porque a mí cuando yo estudié psicología me vendieron la moto de que tenía que haber mucha distancia, ¿no? Y tú has roto esa distancia y entonces al romper esa distancia has dado un paso adelante en la psicología, que lo sepas, eres un pionero total a nivel de barrio, de pequeña asociación, pero la gente que te haya visto ahí te habrá visto como uno de nosotros y el que cualquier profesional que estuviera ahí es te ha visto
bueno,
tal cual.
Perdona, May, lo bueno es Nacho, que se ha metido en nuestro mundo. En nuestro mundo, muchas personas que tenemos problemas mentales están muy encerradas en nosotros mismos. Y con la ayuda de Nacho y otros profesionales que hay, nos ayuda a salir del mundo vacío que teníamos a un mundo más lleno, con cosas nuevas, formatos, formas de pensar y otras cosas.
Guay.
Pues muchas gracias, me voy a emocionar al final.
Bueno, yo rápidamente...
Hay más gente que hace esto, pero no se le da... Hay mucha gente que hace esto, ¿no?
Ojalá.
Y no se le da el peso que... ¿no? Yo veo, por ejemplo, sobre todo en las asociaciones, que son los medios que me muevo, veo muchas personas queriendo dar estos pasos. Y yo creo que hace muchos años sí que se ha vendido que tiene que haber una cierta distancia, pero porque se extrapolaban ciertas cosas, quiere decirse. yo creo que a veces tiene que haber una direccionalidad, pero no una distancia. Por ejemplo, cuando uno está en consulta, pues sí que digamos que el que está ejerciendo de profesional en ese momento es la persona que está a un lado. Pero que esté ejerciendo de profesional no quiere decir que tenga que aquí mando yo, ¿no? Y que yo digo lo que se hace y que yo no, bueno, pues yo tengo unos conocimientos en cierto sentido que voy a intentar aportarlos aquí para que vaya mejor la cosa. Pero si el que decide las cosas soy yo, pues lo que decíamos en las charlas, entonces ¿de qué autonomía estamos hablando, no?
Yo, rápidamente, porque queda poquísimo tiempo y tenemos aunque leer la fábula, yo suelo decir que, bueno, que en estos meses que llevo estoy aprendiendo muchísimo de estar aquí sentado solo escuchándoos. O sea, con eso ya me supone un aprendizaje bastante, bastante fuerte de cosas y aspectos que para nada conocía, y seguramente hace 8 meses no estaba en mis previsiones, ¿no? Así que también muchas gracias a vosotros por el programa. Bob Dylan, Blowing in the Wind, y rápidamente la fábula.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Querer es poder.
Había una vez una hormiga que siempre se estaba quejando.
Es que siempre me pasa lo mismo. Tengo poco dinero y poco que tengo me lo gasto. Eso no puede ser de seguir así. ¿Qué puedo hacer?
Una abeja que la oyó le dijo:
para gastar menos lo mejor es ahorrar. Míranos a nosotras, siempre tenemos provisiones.
Se supone que si una hormiga y nosotras somos ahorradoras. Creo que si la oveja no es de la familia. ¿De Ikea?
No te preocupes tanto. Te voy a presentar a alguien que hace justo lo contrario, que tú eres un ahorrador demasiado exagerado.
Y fueron a ver al escarabajo.
Hola, escarabajo, ¿puedes contarle a esta hormiga lo que haces con el dinero?
Pues qué voy a hacer, guardarlo y gastar lo menos posible. Solo así me siento bien.
Pues yo tengo un problema, me gasto todo el dinero que tengo. Nunca ahorro nada y por eso me siento culpable.
Eres una completa inconsciente. ¿Cómo puedes hacer eso? Hay que ahorrar para el futuro.
¿Futuro? ¿Qué futuro? Somos demasiado pequeños para durar mucho tiempo. No vale la pena pensar en el futuro.
Cuando llegues a mayor no tendrás nada. Entonces te acordarás de mí.
Bueno, ya está bien. Dejar de discutir. Así no vamos a ninguna parte. ¿No os dais cuenta de que los dos estáis equivocados? Uno ahorra todo y la otra no ahorra nada. Propongo que habléis entre vosotros pacíficamente y que intentéis comprenderos unos a otros. Es la única manera de que lleguéis a un acuerdo.
Está bien, escarabajo. ¿Es que lo haces para ahorrar?
Me organizo, miro los gastos que tengo fijos todos los meses y aparto un dinero para ellos. El resto lo ahorro.
¿Y para vestirte no dejas nada? ¿Es necesario?
No, solo para los gastos importantes.
Divertirse es importante. Si no pudiera divertirme, me moriría.
Hagamos una cosa. Probáis durante una semana lo mejor de los dos y a ver qué pasa.
De acuerdo.
De acuerdo.
Así lo hicieron. Pasado una semana se volvieron a encontrar.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo ha ido?
Muy bien.
Y ahora consigo ahorrar un poquito gracias al escarabajo y me siento muy mejor.
Yo he apartado un poco de mi dinero para divertirme, es genial.
No hay nada como una buena comunicación y compartir experiencias.
Para conseguir cambiar algo, es muy importante el querer cambiarlo. De nada vale lamentarse ni resignarse. Hay que pasar a la acción. En Radio Almenara siempre estamos en acción. Así es como evolucionamos. Escucha nuestro programa La Luciérnaga en el 106.7 de tu FM y verás cómo crecemos programa tras programa. Llámanos al
91-315-1112. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And
always look on the bright side of life.
Come on!
Always look on the bright side of life.
Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a